inmediatamente a Juan Federico, que estará, por supuesto, desde que comience la actividad judicial hoy, siguiendo para toda la audiencia de Cadena 3 en todo el país, el minuto a minuto de este juicio que, por un lado, consterna, ¿no? Cada tema que se toca en relación a bebés, que, de acuerdo a la acusación, fueron atacados, agredidos, es una cosa tan tremenda, y todas las derivaciones que se van generando en el desarrollo del juicio, Juan, y que en una semana clave, ¿no?, por todo lo que tendrá que ver con los aspectos científicos.
Así es, Miguel, comienza la cuarta semana de las audiencias por el juicio por la muerte de los bebés en el hospital neonatal con los peritajes de los forenses, peritos toxicológicos y también los que realizaron una gran pericia interdisciplinaria con especialistas de Buenos Aires que han viajado especialmente para dar su testimonio en las audiencias de esta semana. Hoy, mañana y el miércoles seguro que declaran los peritos y es muy posible que también lo hagan el jueves, dijo el fiscal Sergio Ruiz Moreno la semana pasada cuando lo entrevistamos. Es la semana a partir de la cual vamos a ver ante qué escenario nos encontramos en este juicio.
Bueno, mencionaste al fiscal de Cámara, Sergio Ruiz Moreno, el fiscal de instrucción, el que construyó ladrillo por sobre ladrillo la causa para que llegara a juicio, fue el doctor Raúl Garzón, que está en línea. El gusto de saludarlo, fiscal, ¿cómo está? Buen día.
Buenos días, Miguel, ¿cómo está usted?
Voy a hacer una aclaración innecesaria, doctor sí. Garzón. Un fiscal, por supuesto, que tiene límites para tocar ciertos temas, sobre todo si fue el que incluyó la causa y ahora hay un fiscal de Cámara. Así que no hace falta que lo diga, pero lo digo igual. Por favor, usted ponga los límites, nosotros preguntamos, usted ponga los límites hasta donde corresponde que usted como fiscal responda o no. Hecha esa obvia aclaración, por ejemplo, fue tema que siguió Juan Federico en las últimas horas del viernes pasado. Finalmente, quienes fueron los primeros en ir en denuncia formal a la justicia, que usted los recibió, el ingeniero Luperi y su esposa, la doctora Zamora. No había antes de eso, fiscal, ninguna referencia que hubiera llegado a la fiscalía sobre esta grave situación.
Mire, en primer lugar le agradezco la introducción. Mis palabras pues van a ser solamente sobre la pieza acusatoria, ¿no? No emito opinión sobre el juicio que se está desarrollando.
Claro.
De modo tal que con lo que usted me pregunta voy a referirme a lo que yo conocí en su momento del accionar de este ingeniero y sintéticamente le digo, fue la conducta de este hombre, de este buen ciudadano, con sentido común, mire, subraye, con sentido común, al advertir estas situaciones que las puso en conocimiento de la justicia con total claridad y sencillez. No hacía nada más que falta de, comunicar la secuencia mínima de que venían sucediendo distintas muertes y eso alertaba a la justicia, como sucedió. Y le digo, soy sincero también, si no hubiese sido la conducta de este hombre, de este buen ciudadano, no estaríamos con este juicio, no se hubiese realizado esta investigación, no hubiese actuado este fiscal. Y de paso también, digo, este fiscal no actuó por designación de nadie. Esta fiscalía, a mi cargo, actuó por un sorteo electrónico. De allí que la intervención también fue aleatoria, fue por el azar. Y después vino todo lo que se construyó.
Ya le dejo que Juan Federico, que está siguiendo el minuto a minuto, el página a página, le pregunte, doctor. Pero me interesa particularmente sobre lo que usted acaba de mencionar. De acuerdo, está bien que usted no va a hablar sobre el juicio en desarrollo, pero sí sobre la presentación que estas dos personas, el señor Luperi y la doctora Zamora, hicieron en su etapa instructoria. Allí dejaron testimonio de que hubieran recibido alguna indicación de no denunciar.
Mire, no exactamente, pero la alarma se les enciende a ellos porque al ser la señora médica del hospital en una sala contigua y ya empezar a tomar conocimiento de los rumores y de lo que se decía y lo que sucedía, fueron siguiendo con cierta preocupación. Y mire usted, ¿no le llama la atención que haya denunciado el esposo y no la señora?
Sí, claro.
Eso tiene
un ingeniero y no un
ingeniero. Entonces, en ese punto...
Qué lástima.
Porque evidentemente que fueron completando la preocupación de la doctora su marido. Y su marido fue lisa y llanamente quien, como quien dice directamente, puso la cara para anoticiar estos hechos.
Juan.
Doctor Garzón, buenos días.
¿Cómo le va?
Cuando prestaron declaración ahora tanto Luperi como su esposa, la doctora Zamora, bueno, ellos dijeron que declararon, o sea, fueron a denunciar el 4 de julio, prácticamente un mes después de los últimos casos que figuran en la acusación. ¿Qué pasó durante ese mes donde supuestamente el hospital ya estaba en alerta sobre lo ocurrido? ¿Se cambió internamente el hospital pero no se denunció nada?
Mire, le quiero señalar lo siguiente. En primer lugar, lo que sucede a partir del 4 de junio y durante todo ese mes es lisa y llanamente el ocultamiento ya de los directivos y demás, conociendo hasta sospechando y habiendo desplazado a quien era la presunta autora de los hechos que venían ocurriendo. En ese mes, que ellos les resulta alarmante que no suceda nada, que no haya ninguna investigación judicial, es lo que desemboca en su presentación del mes, ya casi un mes siguiente. Esto tiene también una razón y una explicación. Acá, permítame aclarar algo, acá no se trata de ni los reproches de los directivos es por errores. Son simplemente y gravemente por acciones y omisiones. Porque este devenir del tiempo, usted lo fijó en el mes de junio, y yo le diría, esto comenzó en marzo, y aquí viene el análisis de las conductas, que fueron motivo de la acusación, no estoy hablando del juicio. Señores, esto comenzó el 18 de marzo, siguió en abril, siguió en mayo, siguió en junio, o sea, y siguió un hecho, y llegamos desde 1 a 13 casos. Y en este punto debo señalar, mire, es extenso esto, pero voy a ser muy claro y concreto. A ver, se les reprochan omisiones y acciones. Por ejemplo, una acción, emitir un certificado de función a bebés sanos. A ver, cuando una persona, y cualquier médico que me esté escuchando sabe, que tiene ante sus ojos una persona que ha fallecido y no sabe de qué, si usted no conoce la causa, comunica a la justicia para que sea una autopsia y se sepa de qué se murió. Y eso lo hace con cualquier ciudadano que se cae muerto en la calle, o se lo llevan muerto, o se le muere a poco de ingresar en un hospital. Y acá viene mi mayor énfasis, en el reproche oportuno, ¿no? Estos eran bebés recién nacidos, evaluados por neonatólogos, o sea, a ver, voy a ser más claro, tenían certificado de buena salud, recién abiertos sus ojitos e iniciada su vida. A ver, ¿está claro? No es que se murió Juan, que es un hombre mayor, que se cayó en la calle. Y ahí nadie duda que se hace autopsia. Acá usted tenía, minutos antes, un bebé impecable. Y no solamente uno, después dos, después tres. Usted puede sorprenderse en un caso, pero no se puede sorprender después de seis, siete casos.
Doctor,
y menos de 13.
Eso.
Y menos cuando tiene individualizado y sospecha de la persona que probablemente cometía los hechos.
Claro, y dentro de esta falta de denuncia judicial o de darle intervención a la justicia, usted en la acusación ha resaltado el rol de la directora del hospital, Liliana Cid. Ella está con prisión domiciliaria y esto es porque ella borró el contenido de su teléfono celular.
Efectivamente, y en ese punto le voy a decir con mucho respeto dos apreciaciones. No solamente la conducta de borrar prueba, sino también, me voy a permitir una reflexión sin ser médico ni especialista para evaluar sus antecedentes profesionales y académicos, debo señalarle que en cualquier reproche, estas situaciones de mayor capacitación y amplia trayectoria son circunstancias personales que agravan siempre el reproche penal. No estamos ante un médico residente o alguna persona que no sabía qué debe hacerse. No, hemos estado y hasta una persona de un reconocido prestigio en sus ámbitos. No lo conozco personalmente porque no me interesa en ese aspecto, sino me interesa que una mayor capacitación impacta como una mejor conducta esperable. Y esto no fue lo que sucedió.
sobre ese punto, fiscal, yo que no voy a tribunales, no sigo la causa con el detalle de Juan, pero tengo una percepción de hay un aspecto en discusión que me gustaría mucho tener su opinión. Acaba de referir usted de que personas del nivel de la dirección del neonatal no podía ignorar, no podía desconocer, no podía haber dejado de denunciar. Hay quienes sostienen, afirman que desde el principio hubo un intento de proteger a los funcionarios del instituto, del neonatal y de la política, porque esto llega hasta un ministro, el ministro, ex ministro de salud. A lo largo de su instrucción, doctor Garzón, ¿hubo algo que a usted le permita decir, o que a alguien permita decir, hubo un intento de cubrir, proteger, desviar responsabilidades de las altas autoridades sanitarias y políticas de la provincia?
Mire, yo le voy a contestar con una palabra. Estas acciones y omisiones no fueron aisladas, fueron deliberadas. Y cuando digo deliberadas, no solamente por el conjunto y acuerdo de varias voluntades, sino por una clara intención de que esto no se supiera. A ver, ¿estamos claros? Si no hubiese existido un ingeniero Luperi, una señora y una doctora Zamora con esa preocupación y compromiso, y a su vez no debo despejar una cuota de temor por lo que estaba allí, como impuesto el silencio ante lo que ocurrió en el neonatal puertas adentro. Esta causa no hubiese existido, Miguel. Me atrevo a decirlo y me hago cargo de lo que le digo. Porque es mucho. A ver, le voy a ser sincero. A ver, voy a poner un ejemplo para ser claro. Mire, Miguel, a ver, voy a determinar. Si a usted le entran a robar a su casa, le rompen las cejas, le vacían la casa. Y usted no va ese día a denunciar porque, bueno, está estresado. No va el otro día, no va el mes siguiente, no va el otro mes. ¿Qué? Yo voy a pensar que usted después de un año va a tener voluntad de denunciar. Cuando usted llegue y me diga, no, bueno, pero escucha, Miguel, las rejas que las arregló, las cosas las acomodó. A ver, la voluntad, que es la conducta esperable, se deduce de los actos previos. Si usted no fue nunca a comunicar que le habían robado, ¿qué voy a esperar que usted vaya a ir el año que viene a denunciar que le robaron su casa? Acá no se iba a denunciar.
Entiendo clarito lo que está diciendo, y a pesar de que no le puedo llevar al desarrollo actual del juicio, en su periodo de instrucción, usted se queda con la sensación, o con los elementos, o con las pruebas, de que seguramente hubo alguna persona, o más de una persona, que tuvieron que ver directamente con lo que deberá establecer el jurado en la responsabilidad de las muertes y los ataques a los bebés. Pero que hubo responsabilidades funcionales de quienes, por acción o por omisión, no se hicieron responsables y no denunciaron, como usted me dice, que lo habían robado.
Eso es lo que dice la pieza acusatoria que yo he construido y lo que dicen las pruebas, porque yo no invento lo que digo ni lo que escribo, lo dicen las pruebas. Las pruebas están para que se analicen en el debate, se puedan deliberar allí y se resolver en definitiva. Cerrándole esta, yo siempre le doy una reflexión. Yo quisiera, mire, ya no le hablo como fiscal porque no lo soy de esta causa, pero como ciudadano sí. Que se haga justicia. ¿Y que sabe qué? Que la justicia no sea implacable con los débiles y genuflexa con los poderosos. Que tome a todos con la misma vara. Es mi deseo de ciudadano, ¿eh? Nada más que eso.
Muy importante. Muchas gracias, fiscal Garzón. Ha sido muy amable. Tenga buen día.
Un gusto. Que tenga buen día.
Radio Informe 3.